Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos a hacer un Contacto Cuba diferente. Vamos a conversar desde un lugar en Miami que ha sido sede varias veces del encuentro entre cubanos para la cultura, para la política, para la emoción, para la memoria. En este caso se trata también de la memoria. Resulta que el proyecto Patria de Martí, Alianza Democrática, que lo dirige el politólogo Julio Schilling, yo creo que también ustedes se honran, ahora cuando hable contigo me dirás si o no, se honran, pero quieren honrar también a la memoria de los presos políticos cubanos, los caídos, los que están ahora mismo y los que mantienen viva todavía, no la memoria y el rencor como se está diciendo en estos días, sino señalando que en un país como Cuba, tan hermoso como fue y como lo es también en alguna medida, no deben ocurrir nunca más las cosas que ocurrieron y las cosas malas que están ocurriendo ahora mismo. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
No, buenas tardes, encantado de estar contigo y te agradezco, Luis, esta oportunidad a ti y a Radio Martí por poder tenerlos aquí en este evento. Tú has tocado en la llaga del por qué estamos teniendo esto. Te puedo decir que son tres razones fundamentales. Primero, el presidio político cubano, el largo y gran presidio político cubano, está compuesto por hombres y mujeres que se enfrentaron a una dictadura. Se enfrentaron a la dictadura castrista, que si se fuera a condenar, pues habría, si se fuera a condenar a los presos políticos, tendríamos que condenar a nuestros próceres, o sea, y todo ese larga linaje de patriotas que se enfrentaron al despotismo. Entonces eso es lo primero, como tú bien dices, honrarlos. Lo segundo es que gran parte del presidio político cubano, pues es una reserva moral. En otras palabras, han mantenido una base de principios en momentos muy difíciles, que incluso la salida de la cárcel la hubieran podido optar si hubieran claudicado a ciertos principios y no lo hicieron. O sea, prefirieron estar preso, en muchos casos cumplir largas e injustas condenas bajo circunstancias dificilísimas e infrahumanas, porque no iban a abandonar sus principios. Yo creo que eso es algo muy necesario en este momento, porque estamos viendo una crisis de valores, una crisis de lo que es la ética democrática, donde se está poniendo por delante intereses comerciales, objetivos comerciales, y poniendo a un lado determinados valores universales que están en lo que es la primera generación de los derechos humanos, la libertad de expresión, libertad de culto, que son una rama del derecho natural.
Claro, claro. Julio, precisamente estamos en la librería regional del suroeste de Miami, que ha servido de sede para todas estas actividades. Esto demuestra también el sentido democrático de este país. La lucha armada, la lucha no violenta, pero incluso escribir un poema, como lo hizo, bueno, voy a citar uno de ellos, no sé, Jorge Val, puede ser Ángel Cuadra, eso también significó la cárcel, que los condenaran incluso apenas por fusilamiento. Me parece una hermosa metáfora que hoy vuelvan presos políticos aquí, en medio de una biblioteca pública de Miami, a exponer todo aquello que pasó y a decir... todas las cosas que estaban pasando en ese momento.
Es totalmente cierto lo que has dicho. Mira, el presidio político cubano no ha discriminado en cuanto a todo lo que injustamente ha encarcelado. En otras palabras, encuentras personas conservadores, liberales, de derecha, de izquierda, creyentes, no creyentes, personas muy, muy pobres económicamente y personas que tenían mucho dinero. Todo eso de manera indiscriminada forma parte del presidio político. Y efectivamente, el poder tener la oportunidad en tierras de libertad, en la nación cubana fuera de su territorio, porque tenemos que recordar, yo creo que ese éxodo que cada vez se ve más visible, saliendo de Cuba para ir a la nación cubana que vive fuera de su territorio, aquí en el sur de la Florida, pues da testimonio de esto. Aquí mismo tenemos presente presos políticos que acaban de salir de Cuba. En otras palabras, esto es la nación cubana que vive en democracia, que vive en libertad y donde se abraza todo todas las tendencias e ideológicas, porque el denominador común es el respeto al régimen democrático, el respeto a la libertad de expresión, y eso es lo que hace falta en Cuba.
Muchas gracias, Julio, y gracias por participar aquí en este programa Contacto Cuba. Un abrazo.
Un abrazo.
Conversamos ahora con Luis Infante, quien cumplió 16 años de prisión en las cárceles cubanas, salió de Cuba en 1980, se encuentra aquí ahora en la librería regional del condado de Miami-Dade para estar con nosotros en Contacto Cuba. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un placer estar contigo aquí.
Gracias, y seguro los oyentes los van a agradecer mucho, lo están agradeciendo ya escuchando todas estas historias, escuchándolas ustedes. De alguna manera se mantiene viva la memoria del presidio histórico, no solamente desde el dolor, decía antes Julio Schilling, desde la convicción de que ustedes hicieron algo por lo que creían, y era algo referido a la libertad de Cuba. Han pasado todos estos años. ¿Qué queda de Cuba en alguien que sufrió tanto, en alguien a quien le privaron de libertad y que está hoy aquí tratando de conectarse con sus demás hermanos?
Bueno, de Cuba queda en nosotros todo. Fuimos a prisión y precisamente en el momento que la revolución triunfante, la comunista, trataba de desmontar lo que era la nación, toda la sociedad civil, empezaron los hombres a caer presos, hombres y mujeres, es diferente. Y dentro de esa prisión, la nación que el gobierno estaba desmontando para crear lo que tienen en este momento, la trasladamos nosotros a las prisiones. Ahí habían todas las religiones, todas las sociedades fraternales, todo lo que era sociedad civil estaba representado dentro de la circular. Con mucho trabajo, porque estábamos siempre amenazados por las guarniciones, por las requisas, pero nos manteníamos ahí. Y no solamente eso, sino que también hemos llegado aquí al exilio, después de cumplir todos los años que hemos cumplido, hay quien cumplió incluso más que yo, por supuesto, y nos mantenemos en este trabajo de querer dejar para la historia, que no se pierda para la historia, ese espacio que ha habido entre 1959 e incluso este tiempo, claro, un poquito más de comunicación, por supuesto, pero sobre todo lo que se llama el presidio histórico, que fue en 1959 a 1979, 20 años.
20 años.
Ahí más o menos se cierra el ciclo ese, claro. Pero nosotros tratamos de mantenerlo, consideramos que el presidio sigue siendo duro y es una etapa, pero no es que hagamos ninguna distinción.
¿Por qué causa fue usted a prisión?
Yo fui a prisión por el Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, y estábamos conspirando, no vamos a decir que no estábamos conspirando, queríamos derrocar lo que veíamos que venía, queríamos verlo hecho por otra manera, la manera pacífica, civilista, teniendo en cuenta los parámetros que me habían prometido, la reinstauración de la Constitución del 40. Pero cuando los gobernantes empezaron a cerrar todas las vías posibles de civilización, pues hubo que ir a lo que nos dejaron, que fue la violencia y la lucha armada.
Se salió en el 79.
Salí en prisión en el 79.
¿Qué hizo cuando se incorporó ya a la vida normal, cuando vino a Estados Unidos?
Bueno, llegué a Estados Unidos aquí y como muchos de nosotros, pues empezamos a mirar para los lados. A ver, yo no tenía ninguna familia aquí, ni en este momento tengo familia aquí todavía. Toda mi familia está en Cuba, aparte de los que han muerto mis padres y demás. Entonces llegamos aquí y nada, con el esfuerzo veníamos con una mentalidad de lo que teníamos que hacer, cómo reincorporar nuestra sociedad. Teníamos cierta idea porque teníamos memoria histórica de los que nos estaban antecediendo todavía, y llegamos todavía con esa facultad de haber tenido una historia tan rica y tan buena como fue la de Cuba, que en 50 años nuestros abuelos y nuestros padres hicieron aquella república que es inimitable. Y lo único que los comunistas han sido más rápidos que nosotros, han tenido más habilidad que nosotros, porque lo que hicimos en 50 años, esta gente ya lo desbarataron en 10 años, porque al año 1969 ya no quedaba nada de república como la conocíamos.
Muchas gracias, Luis, gracias por participar aquí en este programa Contacto Cuba. Conversamos ahora con Cari Roque, conocida de todos en Radio Martí, conocida por los cubanos, ha salido en documentales, siempre está hablando de, a pesar de haber pasado una prisión como la pasó, siempre Caridad Roque está hablando de la vida. ¿Por qué?
porque la vida es para dedicarle una causa hermosa como es la nuestra, Luis Felipe, que es informar al pueblo de Cuba, educarlo a través de nuestros programas, a través de estos mismos seminarios que se dan, donde he tenido ahora la oportunidad de ver a muchos jóvenes recién llegados de Cuba. Qué bonito, qué bien que vienen a oír la historia, porque las luchas han tenido distintas etapas. Nuestra lucha tuvo una etapa y a esa etapa no es la que se lleva adelante. Pero un pueblo que carece de memoria histórica, no conoce las raíces, no conoce el sufrimiento, no tiene un punto de apoyo. Y es muy importante que el futuro de la juventud cubana esté lleno de esa inyección de vida, porque vivimos justamente para ver una Cuba libre y soberana.
Qué bueno, qué bueno. De alguna manera esto se hace un puente. Yo creo que triple. Tú vienes de un programa como Cuba al Día.
Sí.
Cercano a este, a Contacto
estamos
Cuba, en el horario. Siempre estamos pegados ahí. Pero vienes también de hablar mucho tiempo en Radio Martí sobre el presidio político cubano, de tratar de explicarlo, de desmontarlo y volverlo a armar una y otra vez. De alguna manera, el régimen cubano sigue encarcelando gente cada día más jóvenes. Esto habla de la naturaleza del régimen cubano, pero también habla del sentido de rebeldía, y creo que habla de ese poder de resistencia que hay en una zona del pueblo cubano, ¿no?
Mira, definitivamente sí. Si algo me siento yo satisfecha es que Radio Martí, tanto por radio como por televisión, inyectó mucho a la población cubana la historia del presidio, sobre todo el presidio político femenino. Te cuento una anécdota, y una colega nuestra, indudablemente que se va a hacer eco de esto, Magdalena Hidalgo. Magdalena le envió toda una serie de discos y de información y el libro de Miñón Medrano, Todo lo dieron por Cuba, a las mujeres de Flamur. Y las mujeres de Flamur en Cuba empezaron a leerlo y a hacer como círculos de estudio, a dar sus criterios y opiniones. Cuando Magdalena me dijo eso, Luis Felipe, yo me sentí tan lograda, porque se estableció más que un puente emocional, un puente histórico de lucha, de amor, por lo que todos queremos, que es una Cuba con un Estado de Derecho, donde no veamos a la policía llegar y maltratar a una incapacitada y quitarle sus relojitos que estaba vendiendo en el medio de la calle. Eso fue un testimonio que tuvimos hoy en Cuba al Día. Y no ver tampoco, pues, cómo de una forma sistemática, domingo tras domingo, arrastran a esas mujeres que luchan de una forma civilista, humana, sensible, frontal, pero muy pacíficamente.
Claro, claro. Si todo el presidio político cubano cupiera en un libro, ¿de qué le serviría ese libro a la gente en Cuba?
Mira, es como cuando tú haces una casa y no haces una fundación, no haces lo que se llama el basement, o sea, la zapata, el cimiento, la casa se cae. Te puse ya el ejemplo.
Claro, claro, claro. Veo aquí, bueno, lo habías mencionado tú, veo caras jóvenes, veo gente que acaba prácticamente de salir de la prisión, como son estos muchachos de Guantánamo, el sindicalista independiente también. De alguna manera esto sigue acusando al régimen cubano de lo mismo que se le acusó el primer día de 1959, de violar la libertad de expresión y de reunión de la gente.
Definitivamente, y hoy por hoy, mira, con el avance de las redes sociales, de la tecnología, te puedo decir que aquí en este salón hay muchísimas personas que somos vecinos de los barrios de Facebook y que han venido ante la convocatoria de julio, una que puse yo, en fin, y están aquí y son tan jóvenes. Y a mí me encanta, y me encanta hablarle a la gente joven con amor, con disciplina, pero con verdad.
¿Las redes sociales entre personas de más de 70 años?
¿Cómo no? Redes sociales entre jóvenes. Entre jóvenes. Entre jóvenes, que tengo muchos en mi vecindario, como lo llamo yo, muy jóvenes, muy inquietos, hay varios aquí, y me siento muy satisfecha. porque ya te digo, no es necesario mentir para decir el horror que ha vivido Cuba. Tú naciste bajo ese horror,
sí.
Tú lo conociste, yo luché para que tú no tuvieras que pasar por él.
¿Qué tiempo pasaste en prisión?
16 años.
¿Y fuiste condenada a cuánto?
A 30. De 30, 20 fue la condena final y fueron 16.
¿De dónde se sacan fuerzas para reorientar y reorganizar una vida truncada por los barrotes?
De la verdad, de la verdad.
¿Las mantenidas hasta ahora?
De que cuando tú te das cuenta de que el enemigo tuyo es cruel, inhumano, despiadado, y lo sigue siendo hoy por hoy, de que hay un grupo de personas tan ancianas detentando el poder, abusando del poder, y echas la mirada atrás. Y cuando aquellos tenían 30, 40 años, ellos, y siguen ahí, abusando de jóvenes que como tú quisieron haber nacido en un país de libertad, de la verdad.
Gracias, Caridad Roque, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Un abrazo.
Gracias a ti.
Conversamos ahora con Yoharne Arce Sarmiento, expreso político cubano, muy joven, acaba de salir prácticamente de prisión y desde ahí acá al exilio. Pasaste 8 meses de prisión, condenado a 3 años de privación de libertad por un supuesto atentado. ¿Qué pasa en un joven como tú, que se crió en un sistema cerrado y autoritario como el cubano, y de momento le cuartan la libertad de esa manera?
Bueno, para nosotros los jóvenes es muy difícil ser protestante, es decir, reclamar nuestros derechos y de otras personas que se lo merecen, y por temor a ser reprimidos no se expresan como nosotros. Pero en el caso mío, muy particularmente, estaba estudiando Derecho, estaba en quinto año de Derecho, sin embargo fui censurado totalmente sin tener derecho a retomar la carrera en un futuro. Fui llevado a prisión luego que salí después de las negociaciones inmediatas de los mandatarios Barack Obama y Raúl Castro. Intenté retomar mi carrera puesto que estaba en quinto año y solo me faltaba uno, y fui negado por las autoridades que competen en Cuba, y no tuve otra opción que seguir luchando por la causa a favor y olvidarme de los estudios.
Gracias, Johannes, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Un abrazo.
Me fue un placer.
Bueno, amigos, y en Contacto Cuba tenemos ahora la dicha de poder conversar con un ex prisionero político cubano. Se trata de Alberto Grau Sierra. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, es un placer.
Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. De verdad que es un placer, y poder escuchar el testimonio suyo. ¿A cuánto fue condenado? ¿Qué tiempo cumplió en Cuba? ¿Y cuándo fue?
Sí, primeramente fuimos condenados a pena de muerte, y después esa pena de muerte fue cambiada por 25 años de trabajo forzado. 25 años de trabajo forzado no es una condena definitiva, sino una condena que puede ser cambiada por el alto mando del Ministerio de Interior. Así fue condenado Rolando Cubelas, y fue condenado también Eloy Gutiérrez Menoyo y otros compañeros de la prisión. No fui fusilado por una sencillísima razón, porque Fidel Castro, ante todo, es un gran mercader. Y desde los primeros momentos de nuestra detención, mi tío abuelo, el doctor Ramón Grau San Martín, expresidente de la República de Cuba, habló con el conde de Castel del Barco, que era representante en Cuba y en México de la Orden de Malta y presidente de la FIAT en América, que salía de pesquería con Fidel Castro. Y Fidel Castro le estaba pidiendo un empréstito de $500 millones para renovar el parque de los centrales azucareros, porque la FIAT fabrica de todo. Y entonces mi tío abuelo habló con el conde y le dijo: por favor, pídale que no haya fusilamiento. Y Fidel Castro le dijo: voy a estudiar el caso que usted me está pidiendo, igual que usted está estudiando el caso de que yo le estoy pidiendo un empréstito para renovar el parque de los centrales azucareros. Y a lo largo de 2 años, después el presidente Díaz Ordaz de México, ya a petición de un tío mío que estaba aquí en aquí en la Florida.
Sí.
Fue a México, habló a petición del doctor Grauso Martín, y el presidente mexicano llamó a Fidel Castro, y entonces fue cuando el juicio definitivo de los 25 años de trabajo forzado.
Gracias, Alberto Grau, por su participación aquí en Contacto Cuba. Ha sido de verdad un placer.
Gracias a ti.
Queridos oyentes, y para concluir este programa desde el simposio Presidio Político Cubano, un conversatorio, vamos a escuchar las palabras finales. Ya está interviniendo el poeta Ángel Cuadra, hablando sobre la poesía y la creación desde un medio tan hostil y tan difícil como es la prisión. Escuchemos a Ángel Cuadra y nos vemos en el próximo programa.
Hay una peculiaridad que, en mi opinión, es una de las más trascendentes que me propongo resaltar aquí, y que es fruto de lo mejor del espíritu del hombre: las manifestaciones artísticas, el desarrollo de las posibilidades estéticas, la capacidad de derivar el dolor en la dirección de la belleza. Fue así que hombres de lucha y preferencias políticas, desde la adversidad y la derrota, se dieron a la aventura improvisada de la creación artística. Varias fueron sus manifestaciones, pero la actividad mayoritaria fue la literatura. Asistimos al surgimiento de escritores de cuentos, de teatro, de ensayos, y dentro de ese campo, la manifestación más abundante fue la poesía. Y dentro de ese campo, la poesía, se nos anticipa inmediatamente la pregunta de por qué fue esta actividad la más socorrida. Bueno, vamos a buscarle una racional explicación. El hombre preso en su incomunicación con el mundo de las relaciones humanas usuales siente la necesidad de explicarse y de explicar la imperiosa urgencia de la comunicación. Necesita decir, se sabe con la razón, la de su causa política, y quiere gritarla, transmitirla para el mundo, donde nadie sabe de él, donde nadie lo escucha.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.